En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa informativo. Queremos saber, en esta ocasión, acercándonos también a esos asuntos que nos preocupan a la clase trabajadora. Hoy estamos de suerte, tenemos con nosotros, bueno, pues la representante de uno de los sindicatos, el sindicato más antiguo de España, ya 133 años de historia, UGT, un sindicato que además es progresista, independiente, reivindicativo, y sobre todo, bueno, pues que tiene presencia en todo el territorio nacional y en todos los sectores de actividades. Con nosotros está Raquel Serrano. Muy buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes.
Ella pertenece a la Comisión Ejecutiva Provincial, es secretaria de Políticas Sociales, Juventud, Mujer, y con ella hablaremos de esos retos sindicales en la provincia de Huelva. Y bueno, y antes que nada, enhorabuena,
gracias.
A felicitarte, porque sabemos que ya en el 14º Congreso Ordinario de UGT fue reelegido Sebastián Donaire como secretario general, y con él, bueno, pues también pues esa comisión de la Ejecutiva. Cuéntanos qué significa para ti este reto y, sobre todo, bueno, cómo asumes esta responsabilidad.
Pues la verdad que es un reto porque entran muchas cosas que a mí me gustan. Porque entran mujer, entra migración, entra juventud. Son nuevos campos a abrir para mí, porque yo vengo de un sector que es la dependencia, entonces yo estaba más concentrada en mi sector. Ahora abro un campo con nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevas actividades para realizar, para poder llegar a todo el mundo y que todo el mundo nos conozca y podamos ayudar. Que estemos presentes donde de verdad hace falta y a esa gente las podamos ayudar en su día a día y en facilitarle lo que es su día, su trabajo, todo.
Uh-huh. Además, en tiempos de la COVID, ¿verdad?, en estos tiempos marcados por la pandemia, bueno, que supongo que esos retos sindicales también se han visto de alguna manera tocados. ¿Qué repercusión ha tenido laboral, socialmente?
Pues la COVID, la verdad, que nos cogió a todo el mundo con el paso cambiado. Fueron momentos muy difíciles, hemos pasado muy malos momentos. Porque al principio, por ejemplo, no había un material para poder trabajar. En mi sector, que es dependencia, nos vimos que vivíamos. Las protecciones que teníamos eran de donaciones. La gente nos daba las mascarillas de su trabajo, la que era dentista nos daba una caja, el ayuntamiento también nos facilitó, la gente del pueblo, las costureras haciendo mascarillas. La gente hacía mascarillas en los pueblos y nos donaban las mascarillas a nosotras para poder ir a trabajar. Situaciones de mucho miedo, pero después poco a poco se ha ido retomando, el sindicato siempre ha estado presente ahí, porque aunque no estuviéramos presentes en la sede, pero desde nuestras casas, nuestros horarios han sido muy amplios, porque había situaciones que había que resolver. Y hemos cogido el teléfono a cualquier hora, muchos compañeros han estado en la calle con las donaciones que recibíamos para acercarlas a los compañeros, como ha sido en Sanidad. En Sanidad se le acercaban a los compañeros los EPI, las protecciones que íbamos consiguiendo, porque claro, hemos sido muchos sectores los esenciales. Aquí en Huelva, por ejemplo, en el Polo tampoco se ha dejado de trabajar. Los compañeros también lo han pasado mal, porque hay compañeros que se han contagiado y se han tenido que ir a sus casas, y a la vez mucha gente del turno han tenido también que irse confinados. Se han pasado situaciones, la verdad, un poco de mucho estrés. Pero ya parece que la cosa va un poco más calmada y que vamos consiguiendo poco a poco salir de este año tan malo.
Sí, es lo que se trata, ¿verdad? O por lo menos lo único que ansiamos es que volvamos a esa, aunque sea entre comillas, normalidad, sí. con mucho sensatez, sentido común, pero bueno, por lo menos que podamos tener un poquito más de maniobra. Y aún está muy reciente, es 1 de mayo, ese día de los trabajadores, bueno, pues también con todas las medidas de seguridad y protección, o aunque sea esa concentración en la Plaza de las Monjas, bajo ese lema, ahora toca cumplir, porque bueno, como bien dices, habéis sido no solamente el sector de la dependencia, sino bueno, pues muchos sectores.
Sí, todos los sectores.
Aquí englobamos transportistas, protección civil.
Todos los esenciales.
Todos han arrimado el hombro en momentos de dificultad. Pero claro, los sanitarios tuvieron un papel fundamental, pero los sociosanitarios, pues hay que darles también visibilidad y reconocer la gran labor que estuvieron en primera línea. Y bueno, y quería saber si se sintieron o sentisteis valorados en esos momentos.
Vamos a ver, hubo al principio, fue una situación de mucho miedo, ¿vale? Hubo mucho miedo, mucho desconocimiento, sin saber lo que podía pasar. Sí es verdad que llegó un momento en que se nos empezó a facilitar un material, pero claro, el material llegaba a cuenta gota. Eran situaciones que tú no sabías cómo tenías que... ¿Cómo llego? Porque claro, tú entras en una casa, de esta casa te vas a la otra, sin saber nunca lo que te podías encontrar. Pero poco a poco se ha ido solucionando. También tuvimos la suerte de que a nosotras, por ejemplo, en dependencia, aunque no se prestaran todos los servicios, porque se suspendieron muchos servicios, solamente se quedaron unos servicios mínimos, a nosotras sí nos han respetado nuestros contratos, nuestros sueldos. Durante el confinamiento nos pagaron el sueldo, trabajáramos la jornada o no la trabajáramos, porque se consideró que por el COVID no debíamos de perder nuestro salario. Entonces nosotras sí hemos ido rotando. Los servicios mínimos lo prestaban a lo mejor un mes o un mes y medio cada compañera, y esa compañera se quedaba en casa para que la exposición no fuera tanta y el estrés psicológico tampoco fuera tanto y pudiera la gente descansar.
¿Vale? Es que hay que compaginar, ¿verdad?, lo profesional con lo emocional en esos momentos.
Sí, porque ha habido mujeres llorando.
Complicadísimos. Y bueno, y si decíamos esos días, también me gustaría recordar el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya te escuchábamos en esa concentración hablando de que se incluyera también en el listado la COVID-19 como enfermedad profesional en ese sector.
Que se considerara, porque es que la verdad nosotros no tenemos las enfermedades consideradas como profesionales. Nosotras ahora mismo somos un sector tan nuevo, porque llevamos 10, 12 años como con la ley, que no tenemos ni las enfermedades reconocidas. Todavía, con lo que hizo el gobierno, que de ampliar la ley, de modificar un poco la ley en este último año, nosotras seguimos teniendo muchas carencias. En lo que es en salario, lo que es en enfermedad, en muchos aspectos todavía la dependencia necesita más reajuste y más ponerla al día. No estamos al día de la sociedad, de lo que nosotras vivimos a diario, ¿vale? Todavía la ley de dependencia necesita hasta el convenio. Que todavía el convenio...
¿En pañales aún?
No, es que el convenio lleva caducado, si no recuerdo mal, de 2018. Ese convenio todavía no existe. O sea, caducó en 2018 y seguimos con los sueldos de 2018 y seguimos con las mismas condiciones de 2018. Estamos intentando de sentarnos, de volver a negociar y de que los cambios que han venido de Madrid repercutan en nosotras. Porque todavía eso no ha repercutido en nosotras.
Siempre hablamos de, bueno, las principales líneas de trabajo del sindicato de UGT. Hablamos de esa defensa en igualdad, de condiciones, de oportunidades entre hombres y mujeres. Y a ese tema quería también centralizar parte de la entrevista, porque sí es verdad que los datos registrados actualmente dejan un reflejo de cómo está actualmente la sociedad y el empleo en la provincia onubense. ¿Sigue habiendo esa evidencia de desigualdades reales?
Mira, Huelva es la provincia con el salario más bajo de toda España, en general. Da igual hombres que mujeres. El salario más bajo está en España, pero es que la brecha salarial en Huelva, la diferencia de lo que cobra un hombre a lo que cobra una mujer, es del 31%. Un hombre... el año pasado ganó 5.473 euros más que una mujer en la misma categoría profesional, en el mismo trabajo. Fíjate la diferencia que hay. Es que la diferencia existe hasta en las pensiones. Una pensión de un hombre y una mujer, la del hombre es un 34% mayor que la de una mujer. Para que tú veas la diferencia que de sueldo que nos encontramos. Y si una mujer gana trabajando 5.000 euros menos que un hombre, y encima tenemos el salario más bajo de toda España, ¿cuánto están ganando las mujeres en Huelva?
Claro, es solamente hacer cuentas, pero bueno, también hablamos de un sector que está, bueno, sobre todo precario, temporal, y aunque los datos de la EPA hablaban de que se había reducido lo que viene siendo el desempleo en Huelva, pero sí es verdad que ese trabajo hay que seguir continuándolo, porque hay que seguir luchando, ¿no? Sobre todo contra estas condiciones. ¿Cómo se trabaja contra un empleo precario y temporal?
contra los empleos, estando desde el sindicato siempre estando presente, intentando de cuando se hacen los convenios que se respeten. Hoy en día ya tenemos el tema de los planes de igualdad. Todas las empresas mayores de 50 trabajadores deben de tener un plan de igualdad donde los hombres y mujeres trabajen al mismo nivel, teniendo el mismo puesto, ganen el mismo salario, ¿vale? Que repercuta para que eso se vea en el día a día. Por ley, todas las empresas ahora tienen que tener un registro retributivo donde digan lo que gana cada trabajador de la empresa, ¿vale? Porque es que si no llevamos la igualdad a las empresas, es muy difícil que eso exista, porque seguimos las mujeres yendo al médico. La frase de cuando nosotros entramos en la última empresa, nos dijeron una frase que se me quedó grabada: los hombres también van al médico. Y es verdad, cuando tú llevas a los niños al médico, si normalmente te encuentras que siempre van las mujeres. Entonces, una cosa es a tener en cuenta cuando las dos personas están en la misma empresa trabajando, la misma pareja, es que se turnen las visitas al médico. Hoy tú, mañana él, o él hoy, él mañana, o ella hoy, ella mañana, ¿vale?
Claro, hablamos de ese plan de igualdad que viene siendo como, bueno, uno de esos pocos avances legislativos que hay en materia de igualdad. Por eso me gustaría también hacer incidencia de quién lo tiene que realizar.
Los planes de igualdad, si la empresa tiene un comité de empresa, lo tiene que negociar entre la empresa y el comité. Pero en los casos donde no hay una representación sindical por parte de los trabajadores de esa empresa, lo hacen los sindicatos mayoritarios. Ahora mismo se están negociando en Huelva los planes de igualdad en esas empresas que no tienen representación sindical entre los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, y los empresarios por su parte. Uh-huh. Es lo que estamos haciendo actualmente.
Sí, tiene que recoger también esa igualdad retributiva entre hombres y mujeres como una novedad, ¿no?, que a tener en cuenta. Aparte de eso, ¿qué debería incluir?
Pues debe incluir el tema de el vocabulario, ¿vale? Que no se utilice un vocabulario sexista. Incluye a la hora de la selección del personal que esté más o menos equiparado, que no se vea. Se fomenta el tema de los currículum ciegos, ¿vale? Que es donde no aparece ningún dato si es hombre, si es mujer, si es español, si es marroquí, no aparece nada, solamente la formación y su experiencia profesional. ¿Vale? Eso también se fomenta, pero sobre todo se fomenta eso, que a la hora de la selección, de la promoción interna, facilitemos esos temas. También una cosa que se tiene en cuenta en esos convenios es el tema de la violencia de género, que se respeten los días que esa persona, esa mujer, se ausente por problemas de violencia de género, que no se le compute como una falta, o que se facilite dentro de la empresa, si la empresa tiene distintos lugares donde prestar servicio, que esa persona se pueda desplazar de centro a trabajar a otra zona. ¿Vale?
Todo eso está a tener en cuenta, claro que sí. Bueno, pues estamos además amparados por ese Real Decreto que, bueno, ¿cuándo debería, recuérdanos, cuándo debería de ponerse en marcha?
Para las empresas mayores.
¿Ser obligatorio?
Ya es obligatorio para todas las empresas mayores de 100, pero para las empresas mayores de 50, en marzo de 2022, tienen que tener toda su plan de igualdad.
Pues bueno, pues como decimos, uno de los grandes avances en esa materia de igualdad, pero sí es verdad que, bueno, aún queda mucho, mucho trabajo por delante, porque, bueno, hay que seguir trabajando, sobre todo desde políticas con perspectiva de género, ¿verdad?
Claro, es que ahora el mundo va cambiando poco a poco y se va viendo la política de otra forma y a la mujer de otra forma, porque, claro, nosotras nos hemos incorporado y queremos nuestro sitio. Ni por arriba ni por nuestro sitio, en igualdad de oportunidades. Pero hay que fomentar, pues, por ejemplo, las guarderías de 0 a 3 años, que sean gratuitas para que las mujeres nos podamos incorporar. Tenemos la dependencia. Hay que darle un empuje para que las mujeres puedan irse a trabajar tranquilamente sin tener el cargo de un familiar para su cuidado, porque ese es uno de los problemas. Las mujeres siempre tienen unas jornadas inferiores, parciales, porque siempre tienen a alguien a su cuidado, ¿vale? Entonces hay que darle las herramientas a esa mujer para que se pueda incorporar de pleno derecho, con una jornada completa, sabiendo que puede promocionar dentro de la empresa porque los servicios sociales le cubren las carencias que ella tiene, al cuidado de un hijo, al cuidado de un familiar, al cuidado de un dependiente, ¿vale? Esas son las herramientas para poder llegar a la igualdad, ¿vale?
Eso es lo que quería también trasladar, porque bueno, aunque estamos centrados en políticas sociales, mujer y juventud, que también hablaremos un poco de esos ámbitos, el de juventud me refiero, sí es verdad que bueno, los sindicatos siguen siendo un gran desconocido, ¿no?
Sí.
Seguimos con falta de conocer lo que es la política sindical en muchos ámbitos.
Hoy en día yo creo que hay un poquito de desafección de los sindicatos. Y para mí el sindicato es muy importante. Porque el sindicato, la unión de los trabajadores hace al sindicato. Y el sindicato es el que nos va a defender ante la empresa para que nuestras condiciones laborales mejoren. Mejoren y sean respetadas. Porque las cosas que se han conseguido en materia laboral a lo largo de estos 100 años se han conseguido a través de los sindicatos, de la unión de los trabajadores. Cuando los trabajadores se han echado a la calle a defender sus derechos. Con eso hemos conseguido la jornada laboral de 8 horas, un mes de vacaciones pagada, que en otros países no existe, porque en otros países, si tú te quieres tomar unas vacaciones, tú ese mes no cobras, tú eso lo tienes aquí. Nosotros defendemos una sanidad pública y gratuita, en otros países no existe, ¿vale? Y todas esas cosas las fomentamos y las movemos dentro del sindicato, pero el sindicato necesita a los trabajadores, y los trabajadores tienen que saber que nosotros, lo que es el sindicato, es lo que ayuda al trabajador a conseguir todo lo que necesita y todos sus derechos, pero siempre yendo de la mano del trabajador y todos los trabajadores juntos, ¿vale?
Por eso hay que seguir incidiendo en extender, porque sabemos que lo que no se ve, pues no existe. Sabemos que hay que hacerse visibles para ser evidentes y ser necesarios. Parte de esa línea era también un trabajo conducido o dirigido hacia los jóvenes. ¿Qué estáis haciendo hacia ese sector?
Pues hacia ese sector ahora mismo nosotros nos estamos dirigiendo, como viste el otro día, yendo a las academias, dándonos a conocer. Queremos hacer algunos proyectos que incluya a los jóvenes, donde los jóvenes se vean representados y que puedan ver lo que el futuro que les espera e intentar de hacerse presente en ese futuro y que ellos sean la cantera de los próximos sindicatos, de los años siguientes al sindicato, en la lucha obrera, ¿vale? Uh-huh. También se está intentando, por ejemplo, pero ya es más que nada para personas que ya llevan más tiempo trabajando, se están haciendo actividades para dar a conocer lo que son las acreditaciones profesionales, que son cuando tú puedes conseguir un título para trabajar en tu puesto de trabajo y lo consigues por los años que llevas trabajado y la formación que has recibido o que has hecho, pero no formal, ¿vale? No es en instituto, son en academia o a través del SEPE y puedes conseguir el título. Son otras formas, otros caminos de llegar a una titulación oficial, pero a través del empleo, ¿vale? Uh-huh.
Claro, a los jóvenes también hay que acercarles lo que significa o lo que claro. Viene siendo el papel de un sindicato y quisiera saber, bueno, a ellos qué políticas son las que más le interesan o, por ejemplo, en esa charla última que habéis tenido, ¿qué le habéis trasladado o qué es lo que ellos demandaban de información?
Es que el desconocimiento es tanto que no sabían si tenían días de asuntos propios, no sabían si tenían hora para médico, no sabían si un familiar ingresaba que le pertenecía. Entonces, ahora mismo es darle a conocer cuáles son sus derechos y qué se pueden encontrar en un futuro según el sector en el que quieran desarrollar su vida laboral, ¿vale? Pero ahora mismo es darle a conocer lo que es el sindicato y qué pueden conseguir o a qué derecho tienen en su convenio, ¿vale?
Uh-huh. Claro, además acercarles, ¿no?, a ese
claro,
mundo laboral.
Como yo le decía, digo, ¿tú te has leído el convenio? Es que yo no sé si tengo convenio. Pues sí, tienes convenio, léetelo, de cabecera. Uh-huh.
Políticas en las que hay que incidir, sobre todo de cara a los jóvenes que lo han pasado mal, y no es solamente por la pandemia, sino porque ya vienen mucho tiempo arrastrando también esa falta de inserción laboral y mucha dejadez, ¿no?, por parte de las políticas que ahora mismo se aplican. A raíz de hablar de los jóvenes, también me gustaría incidir en ese trabajo de prevención, ¿no?, ante esa, lo que viene siendo el respeto a la diversidad o en materia de igualdad. ¿Es necesario ese trabajo conjunto con los centros educativos?
Sí. Estamos en un país de lo más avanzado en políticas sociales, ¿vale? Fuimos de los primeros en la ley del matrimonio gay, fuimos los primeros en el tema de las adopciones. Somos un referente fuera de, o sea, en el mundo somos un referente. Pero claro, no podemos dejar solo a esa juventud, tenemos que seguir incidiendo porque todavía se ven casos de agresiones al colectivo LGTBI, como se vio en el último caso con el banco que inauguraron de las personas trans y duró un día. Entonces esas cosas hay que darlas a conocer, esa gente hay que las tienen que señalar y que sepan que eso que han hecho no es correcto, que todo el mundo somos iguales y que todo el mundo merecemos un respeto. Y que cada uno ama a quien quiere. Y que eso hay que respetarlo. Porque el mismo respeto que exigimos para nosotros, lo tenemos que dar. ¿Vale? Entonces, a través de colegios, a través de charlas, a través de proyectos, todas esas políticas de igualdad las tenemos que hacer para la juventud del futuro. Pero no solamente en el tema LGTBI, en violencia de género. Porque también se ven casos de niños muy jóvenes que miran el móvil a sus novias, o sus novias le miran el móvil a ellos. Respeto, confianza, siempre. No se pueden permitir esas actitudes en niños tan jóvenes. Y eso hay que redirigirlo, hay que educar y hay que dar a conocer para que esas situaciones no se den.
Tenemos que ir de la mano también con administraciones públicas,
con
¿verdad?
Todo,
porque
siempre.
Eso es cuestión de unir fuerzas. ¿Vosotros cómo os lleváis con la administración local?
Pues ahora mismo muy bien, estamos en varias mesas, con el tema del ayuntamiento estamos en varias mesas redondas, tenemos contacto con la gente de la Junta. También es verdad que yo llevo muy poquito tiempo.
Aún estás aterrizando.
Estoy aterrizando, entonces ahora mismo estamos conociéndonos unos a otros. ¿Vale? Para la toma de contacto, ve qué proyectos podemos llevar a cabo, qué herramientas tenemos unos y otros que podamos usar en común para llegar al máximo de personas posible, ¿vale? Y darnos a conocer todo.
Sí, que antes de que nos quedemos sin tiempo, aunque sea hacer alusión, ¿verdad?, a lo que viene siendo, bueno, pues esa ley pionera en la Unión Europea, hablamos de esa ley Riders, ¿no? Nos tenemos que ir familiarizando con lo que viene siendo al final, bueno, pues un colectivo que va teniendo cada vez más auge, un colectivo laboral que viene, bueno, pues ha surgido un poco de lo que viene siendo pues esas plataformas digitales, ¿no? Ya poco a poco vemos más chicos, chicas que van
por la calle.
Y son autónomos, o ellos se creen autónomos, pero en condiciones laborales no rige como tal, ¿verdad? Necesitan asesoramiento.
Necesitan mucho asesoramiento, porque claro, tú eres un falso autónomo. Tú estás trabajando como si fuera un trabajador por cuenta ajena, con unas condiciones de un trabajador por cuenta ajena, pero tú en realidad estás cotizando como autónomo, ¿vale? Tú no puedes estar cotizando como un autónomo, o sea, dando a entender que tú te pagas tu cotización cuando te quieras dar cuenta, no tienes derecho a lo que verdaderamente has realizado, el trabajo que has realizado, ¿vale? Somos autónomos, pagamos como autónomos, pero si yo no soy autónomo, yo no tengo por qué aparecer como un autónomo por tú ahorrarte un dinero, ¿vale?
Un colectivo que necesita también protección y sobre todo, bueno, pues esa regularización.
Sí.
Porque viene siendo, bueno, pues el siglo XXI.
Eso, hay un campo libre que necesita regularse, saber cada uno cuáles son sus derechos y obligaciones y respetarnos siempre.
Sí, que es verdad, que poco a poco todo. Entre, bueno, pues los objetivos o los ámbitos de actuación de tu mano, nombrabas también a los migrantes, ¿verdad?
Sí.
Una población que últimamente está saliendo demasiado en los medios de comunicación, pero no precisamente por cosas buenas.
No.
Últimamente seguimos con esos incendios en los asentamientos chavalistas. ¿Qué trabajo redirigís hacia ellos?
Ahora mismo nosotros lo que estamos haciendo público es la situación en la que se encuentra, ¿vale? Porque el problema es que la mayoría de ellos están trabajando, pero no están, o no están declarados, o en el pueblo o la zona por donde se encuentren, es un temor a alquilarle vivienda. Ahí lo que tenemos que hacer es, a través de los ayuntamientos, de la Junta y del Gobierno Central, es que se le faciliten vivienda a esas personas. Porque lo que no puede ser es que haya un incendio como el del fin de semana, donde ardió el 60% del campamento. Gracias a Dios solamente hubo dos personas heridas leves. ¿Pero qué estamos esperando? ¿A que vengan las desgracias? Eso hay que buscarle una solución. Los asentamientos en Huelva son de muchísima gente, incluso llegan a haber menores. A eso hay que darle una solución habitacional. Tú no puedes tener a 200, a 300 personas en un campamento sin luz, sin agua, sin un servicio de alcantarillado. ¿Qué estamos? ¿Que hemos salido de Mali para mejorar y estoy en Huelva en las mismas o peores circunstancias que estaba en Mali? Eso no es digno en las puertas de Europa. Eso no es ni digno ni en África ni en Europa. Pero aquí esas cosas no las podíamos permitir. No se puede ir a hacerse la foto y mañana ya nos hemos olvidado. Y esto no es una cosa ni de ayer ni de antes de ayer. Esto lleva años.
Cronificado ya.
Y esto hay que solucionarlo.
Y como decimos, unión. Unión,
unión siempre.
Y siempre también estáis a pie de cañón. Por eso desde aquí, antes de nada, recordar, ¿no? Ante cualquier duda, cualquier problema, sea laboral o sea, jurídico.
Da igual. Ahí estamos.
Exactamente. ¿Qué pasos hay que dar? ¿Hacia dónde dirigirse?
En la calle Puerto, número 28, ahí está la UGT, allí recibimos a todo el mundo, atendemos a todo el mundo en la medida de lo que esté en nuestras manos, ¿vale? Pero, lo sigo diciendo, la afiliación, el sindicato es muy importante y la fuerza de los trabajadores es la unión. La unión se consigue a través de los sindicatos y de las afiliaciones, ¿vale? Pero que en la calle Puerto, número 28, cualquier problema, cualquier duda que surja, que tengan, se pueden dirigir a nosotros, que allí estamos, los esperamos.
Uh-huh. Y simplemente ya, solamente agradecer a Raquel Serrano, que haya acudido hasta nuestro programa. Muchísimas gracias, Raquel.
Muchas gracias a vosotros.
A continuar en la lucha y sobre todo, con tanta ilusión, ¿no?, por ayudar a esa sociedad más justa, más comprometida, más igualitaria, que es lo que todos pretendemos. Pero hay que saber, ¿verdad?, que es un trabajo de todos, un trabajo en común. Nosotros nada más por hoy. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.